Buenos días, hermanos. Acabamos de escuchar los que trata de la obediencia. Y ahora un tema amplio, el tema de los sufrimientos de Cristo. Sabemos todos el título que tiene el Señor en Isaías, capítulo 53. En el versículo 3, lo despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantado. Y si el Señor pudo obtener este título, varón de dolor, ¿cuántos dolores, cuántos padecimientos vamos a encontrar en su vida? En la meditación de esto, vamos a hacerlo un poco de una manera sistemática. Primero, con unas advertencias para distinguir en estos padecimientos. Hay padecimientos físicos, hay padecimientos morales en su vida, en su muerte. Pero tenemos que meditar este tema con mucha prudencia. Al pie de la cruz había dos clases de personas. Por una parte había María y el discípulo quien Jesús amaba. Y con mucha reverencia, con mucho dolor, podía considerar el Señor en este momento. Y en este mismo momento había gente que estaban mirando el espectáculo, así lo dicen en un evangelio, y el Señor sufrió de esto. Así que, hermanos, pedimos al Señor en este momento mucha reverencia en nuestro corazón para acercarnos al Señor cuando se trata de sus padecimientos, en toda su vida y en su muerte. Vamos a leer varios versículos. En evangelios vamos a encontrar lo más frecuente, los hechos, lo que aconteció. Por ejemplo, este versículo en Lucas, lo crucificaron allí. Es el hecho de la crucifixión sin ninguna explicación de lo que comprobó el Señor en este momento. Lo que comprobó el Señor lo encontramos muy a menudo en los salmos. El salmo, por ejemplo, 69, cuando dice el salmista, pero se trata del Señor, en el salmo 69, el escarnio ha quebrantado mi corazón, versículo 20. Evangelios, salmos, epístolas. En las epístolas es muy frecuentemente la significación. Por ejemplo, en Primera de Pedro, versículo a los cuales tendremos que volver muchas veces, Primera de Pedro 2:21, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y otra parte importante en la Escritura, en la Palabra de Dios, los profetas. En los profetas del Antiguo Testamento vamos a encontrar pensamientos de Dios para entender más bien los padecimientos del Señor Jesús. Hay un capítulo magnífico en este. Una cosa que es difícil de entender en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 22, cuando Abraham adelante hacia el monte Morisha, tenemos este versículo tan fuerte, versículo 8, Génesis 22, 8. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Han comprobado ustedes lo que significa esto para Dios? encontrar el único Cordero conocido ante la fundación del mundo, Dios mismo. Y seguimos en el versículo, e iban juntos Abraham, su hijo. Cuando hacemos el paralelo con Cristo andando hacia la cruz, había el Padre por una parte quien daba a su Hijo y por otra parte el Hijo que se daba a sí mismo para nosotros. Estos versículos son únicos en el Antiguo Testamento para entender más bien estos pensamientos fuertes de Dios. Seguimos con esta distinción que tenemos que hacer en los sufrimientos del Señor. Por una parte hay sufrimientos de parte de Dios mismo. Lo leemos en Isaías 53, el versículo 10. Jehová quiso quebrantarlo. Claro, que es tan difícil de entender para nosotros que si no teníamos este versículo, ¿cómo comprender esto? Pero hay en los padecimientos del Señor cosas únicas que nosotros no vamos a conocer por nosotros mismos. Son los sufrimientos del Señor por el pecado, para llevar nuestros pecados. Esto fue sufrimientos únicos. Solo el Señor conoció tal sufrimientos. Y podemos notarle, podemos adorar, dar gracia al Señor, porque Él conoció este sufrimiento de parte de Dios, para que nosotros no conozcamos el sufrimiento por el pecado. Hay otros sufrimientos muy distintos. Son los sufrimientos de parte de los hombres. Y en esto, el Señor es un ejemplo para nosotros, como ya lo hemos leído, creo, en 1 Pedro 2:21. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Y en estos sufrimientos de parte de los hombres, sufrimientos del Señor en este mundo lleno de pecado, el Señor sí es un ejemplo para nosotros mismos. Distinguimos lo que es de Dios, de parte de Dios, para llevar nuestro pecado, y de parte de los hombres en este mundo. Y en este caso, podemos seguir las pisadas del Señor. Claro que necesitamos toda la ayuda de Dios, de su Espíritu trabajando en nosotros para andar este camino. Pero contemplamos al Señor y seguimosle en este camino de padecimientos. Notamos los motivos de sufrimientos, las reacciones del Señor, lo que le animaba cuando tenía que padecer y lo que era para la gloria de Dios. Sufriendo de parte de los hombres fueron el oprobio, las burlas, los malos tratos. Su corazón comprobaba, resentía lo fuerte de estos dolores. Y aún hay unos dolores que eran en la vida del Señor de parte de los suyos, porque los suyos, sus discípulos, muy a menudo no comprendían al Señor Jesús. Y último motivo, el Señor mismo sufrió en este mundo de la presencia del pecado, que con su consecuencia, las muertes, las enfermedades que encontró a cada paso en su camino. Al notar esto en la vida del Señor, y vamos a leer muchos versículos leer, meditar con pocos comentarios. Nosotros podemos conocer, entender los padecimientos que hay en la vida del cristiano. Hay dos motivos. Un primer motivo, como Cristo mismo, es por causa de la justicia. Leemos en Mateo 5, por ejemplo, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. En la primera de Pedro, capítulo 2, el versículo que precede el que hemos leído hace poco, primera de Pedro 2, 20, a la mitad del versículo, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y también hay una clase de padecimiento para nosotros particulares. Lo leemos en la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así, al mirar al Señor Jesús, vamos a ver cómo Él mismo sufrió, padeció por ser justo y rodeado de personas que no aceptaban el bien. Y nosotros podemos compartir a estos padecimientos, conocerlos en nuestra vida. Y también, como lo hemos leído en la primera de Pedro, podemos parecer por el nombre de Cristo. Porque en este mundo no se acepta a Cristo. Y cuando uno dice que lleva el nombre de Cristo, que somos cristianos, y esto significa llevar el nombre de Cristo, el mundo no lo acepta. Pero el Señor puede ayudarnos en este camino. Ahora bien, vamos a distinguir varios motivos de sufrimiento de Cristo. Podríamos pasar toda su vida como lo hizo el hermano Michel, pero me parece que para este tema, agrupando los versículos por motivos, es más claro para nosotros. Motivo particular para el Señor es aceptar la condición de hombre. Aceptar la condición de hombre. Lo notemos en Filipenses 2. Ya hemos leído estos versículos tan importantes. En el versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hay que comprender que en esta nueva situación para el Señor, no es solo de dejar su gloria, pero hay otra cosa. Lo leemos en Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Cómo me angustio. Se puede traducir de varias maneras este versículo. Se puede decir también como estoy en una situación estrecha. Me falta el espacio para mi vida, para comprobar las cosas. El Señor, inmenso en su gloria, en su comprensión de las cosas, se encuentra con las limitaciones humanas. Claro, sin pecado, pero limitado en sí mismo. Y con este camino que va a salir a terminarse en la cruz. Aceptar la condición de hombre para el Señor era aceptar, ser hecho algo como inferior, como menos, y no vivir con la amplitud que de lo que conocía antes. Claro que el Señor guarda toda su potencia, toda su gloria de Hijo de Dios. Lo vemos cuando calma la tempestad, cuando resucita a un muerto. Pero ha caminado en un cuerpo estrecho como el nuestro. Y por ejemplo, lo vemos en Lucas capítulo 4, cuando está en el desierto, versículo 2, tuvo hambre, padecer de hambre. El Señor no conocía esto, claro, en el cielo. Y aceptando esta forma de hombre, tuvo que subir el hambre. También en Hebreos capítulo 2, un versículo difícil de entender, pero que en lo cual pensamos el Señor como hombre aquí abajo. Hebreos 2, versículo 10. Convenía a aquel por cuya cosa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la aflicción de ellos. Claro, nuestro Señor era perfecto, completo, pero tomó esta posición de hombre y la gloria suya fue completa al terminar su camino de hombre, al entrar en la gloria. Tuvo que ser perfeccionado. Claro, era perfecto, pero al terminar de este camino había algo más grande en la gloria. En los sufrimientos, y también el versículo leído hace un momento por el hermano Michel, Hebreos 5, 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así vemos aceptar con humildad ser hombre y conocer los padecimientos como hombre. Padeció, segundo punto, de parte de Dios. Ya hemos dado esta cita de Isaías 53, 10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Isaías 53, también el versículo 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estos padecimientos solo el Señor los conoció. Son padecimientos únicos en la historia de este mundo. Y podemos notarlo con Hebreos 9, 26, a la mitad del versículo. Ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este sufrimiento por el pecado, una sola vez, fue también un sufrimiento, un padecimiento aceptado por el Señor. No una obligación exterior a la cual se sometía, sino que en oración delante del Padre, oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor aceptó. Y estos sufrimientos, ya lo decía hace un momento por el pecado, la consecuencia de estos sufrimientos es en gracia, es para evitarnos el castigo. Isaías 53, versículo 5, otra vez este capítulo magnífico de Isaías. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo mismo versículo casi en el Nuevo Testamento, en la segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor ahora en nuestros pasajes padeciendo de parte de los hombres, lo encontramos desde el principio de la vida del Señor. Leemos en el Evangelio de Juan, el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Venía a los hombres para amarlos, para salvarlos, y no fue recibido. Versículo 11, los suyos no lo recibieron. Hay que comprender aquí que el Señor viene como justo para hablar de verdad de parte de Dios, y el mundo no acepta esto. En la primera de Juan, capítulo 3, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Tenemos el ejemplo de Caín en el versículo 12. La primera de Juan 3, 12. Como Caín era de maligno, mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Se veía al Señor con obras justas y los hombres que eran malos no podían, no aceptaban esto. Y el Señor así sufrió por ser justo, environado de personas que andaban en el mal. En el Salmo 109 vamos a encontrar un motivo particular, difícil de entender si no teníamos este versículo. Salmo 109, el versículo 4. En pago de mi amor me han sido adversario, mas yo oraba. El Señor venía con amor y no se aceptó al amor del Señor Jesús, y él quedó fiel orando para los que le maltrataban. Un motivo otro de padecimiento que tenemos a veces dificultad a compartir con el Señor es la falta de delicadeza, de respeto. Normalmente respetamos a un hombre. Hay una declaración de los derechos de los hombres, pero no se aplicó para el Señor. Como dice el Señor en el Salmo 22, versículo 6, «Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo». Normalmente se respeta a un hombre que sufre, y el Señor no encontró ese respeto. Se le consideró como menos que un hombre. Y en este mismo Salmo 22, notemos un poco más allá, en el versículo 16, cómo el Señor sufrió en su corazón de estos hombres malos que lo rodeaban, que lo miraban. En el versículo 16, «Perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, arrodaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mi vestido». La mirada de los hombres. Habían tomado los vestidos del Señor y estaban mirando a Él. Y el Señor sufrió de esto en la cruz. Otro padecimiento es en compasión. A veces vemos a alguien que sufre y esto nos duele. Y el Señor comprobó este sentimiento de una manera muy fuerte, porque su corazón tenía mucha delicadeza, mucho amor para todos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 36, al ver las multitudes, tuve compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. En el Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios, hay 12 citas en las cuales se trata de compasión de Cristo. No podemos apuntarles ahora, y no, la compasión no es el tema en este momento. Pero compatir es sufrir con la persona, la significación de la compasión. Y el Señor ha compatido mucho con todos los que encontraba en su camino. En Isaías 53, que hemos leído mucho en este tema, leemos en el versículo 4, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió de nuestros dolores. En el capítulo 63 de Isaías, un versículo que se aplica a Israel en la profecía, pero en el cual notemos estos sufrimientos en simpatías. Isaías 63:9. En toda la angustia de ellos, Él fue angustiado. Seguimos con otro tema en el cual tenemos también muy a menudo dificultades. Es la presencia del pecado sobre esta tierra, el pecado y la incredulidad. El pecado ha llevado el dolor aquí abajo. Sabemos en Génesis capítulo 3 que Adán tiene que oír de parte de Dios. En el versículo 17, Génesis 3, 17, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que el dolor es para todo el tiempo de la tierra, para los hombres, llevado en esta tierra por el pecado. Y el Señor sufría al ver el pecado. No sé si nosotros, cuando atravesamos una ciudad y que vemos pecados, es un sufrimiento para nosotros. Debería de ser, pero es verdad que para el Señor siempre sufría de esto, padecía de eso. Tenemos un ejemplo, el ejemplo de Lot. Sabemos que el ejemplo de Lot en la palabra es muy a menudo negativo. Pero hay un versículo interesante en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. El justo Lot, abrumado por la nefenda conducta de los malvados. Si Lot tenía dolor al ver la conducta de los hombres, cuanto más el Señor Jesús, con su alma limpia, con su alma sencilla. Y lo vemos, por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 3, Marcos 3, versículo 5. Entonces, mirándole alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiendo tu mano. Entristecido por la dureza de sus corazones. El Señor sentía todo eso. Lo mismo con sus discípulos en Lucas, capítulo 9, versículo 41. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Soportar, hombres incrédulos y perversos. El Señor sufrió de esto. Y siendo en un mundo de pecado, el Señor compadeció mucho con los sufrimientos de los hombres. Lo vemos, por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 7, cuando se trata de sanar a un hombre, 7:34, el Señor sana el sordo mudo. Versículo 34, levantado los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. ¿Por qué este dolor de gemir? porque el Señor compartía el dolor de los hombres, consecuencia de los pecados, no pecado del que estaba sordomundo, pero del pecado en este mundo, y la marca del pecado era presente. Más fuerte que este ejemplo, en Juan capítulo 11, versículo 35. Juan capítulo 11 es la muerte de Lázaro. Sabemos que en un día de luto, de entierro, hay lágrimas. Aquí está el príncipe de la vida, el Señor mismo, el que lleva la vida a este mundo para todos los que creen. ¿Y a dónde se lleva el príncipe de la vida? Se le acerca a una cueva donde está un muerto que huele a este olor de muerte. En el versículo 34, los hombres han dicho al Señor, cuando el Señor preguntó, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Está llevando el Señor en la presencia de un muerto con todo lo que significa la muerte. El Señor lloró en este momento. No solo era lágrimas de compasión para María, para Marta, sino también lágrimas porque veía el Señor la potencia de la muerte sobre el hombre para introducir tantos dolores, alejamiento a Dios. Y el Señor lloró en este momento. Sabemos que el Señor también lloró en anticipación de la cruz. Son los versículos que hemos leído con el hermano Michel hace un momento, Hebreos 5, 7. Cristo, en los días de su vida, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En anticipación de la cruz, los momentos de Getsemaní son tan fuertes. En Lucas, capítulo 22, versículo 44, leemos, estando en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Dolor. Delante de la muerte, delante del desamparo que se acercaba, delante del peso del pecado nuestro que iba a llevar. Y en este momento de dolor, que no podemos acercar, tanto es grande, se añade otro dolor. Versículo siguiente, Lucas 22, versículo 45. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Se añadió al dolor del pensamiento de la cruz el dolor de encontrarse solo, la soledad, el abandono de lo suyo en el camino de la cruz. Lo hemos leído en Lucas, en Mateo es lo mismo. En Mateo capítulo 26, versículo 40, habla un poco con los suyos y los dice así: ¿no habéis podido velar ni una sola hora conmigo? Mateo 26, 40. No solo velar, sino estar cerca del Señor. El Señor no hubo esta consolación y fue un dolor más grande para él. En el mismo Evangelio de Mateo, un poco más allá, Mateo 26, versículo 56. Hemos notado este versículo cuando viene la gente para tomar al Señor Jesús. Todo eso sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, en este momento, entonces, todos los discípulos, todos. Hay unos que han vuelto al pie de la cruz, como Juan, pero en esta hora todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando leemos esto, podemos pensar a los discípulos y vemos lo que somos, pero pensamos también a lo que comprobó el Señor en este momento. Otro dolor particular en Lucas, capítulo 19, otro momento de lágrimas. Lucas 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad, a verla, lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz». El Señor llevaba paz a Jerusalén, y Jerusalén no escuchó, y el Señor lloró sobre Jerusalén. El dolor de las personas que no escuchan las palabras de vida, de salvación. El dolor de las personas que no escuchan las palabras del Señor mismo. El Señor conoció este dolor. Pocos frutos en su trabajo. Claro que hay frutos magníficos en el cielo, con miles, millones y millones de salvos por su obra, pero en su camino sobre la tierra, el Señor ha visto pocos frutos y fue un motivo de llorar en su camino. Otro motivo particular que encontramos en el Salmo 102, versículo 24. Dije: «Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días». Morir a los 33 años es morir a la mitad de sus días. Y el Señor conoció este dolor particular. Leo este versículo porque a veces hay personas que mueren demasiado joven. Y podemos pensar que el Señor conoció este dolor particular de la muerte bastante joven. Terminaré con el Salmo 69, versículo 20. No sé si ya le hemos apuntado. En mitad del versículo: «Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores en ninguno hallé. ¿Cuál soledad que la soledad de Señor mismo?». En los pocos minutos que quedan, nos necesitamos considerar como una conclusión las consecuencias de estos padecimientos para el Señor y para nosotros. Y empiezo para nosotros. Para nosotros, si el Señor conoció tribulación, padecimientos, tenemos que aceptar que el camino del creyente en esta tierra es un camino con lágrimas y con sufrimientos. Y podemos aceptarlo porque, primero, los sufrimientos producen frutos. Lo leemos, por ejemplo, en Romanos 5, versículo 3. Nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y hay casi el mismo versículo en Santiago, capítulo 1, versículo 3. Los padecimientos son la ocasión de aprender también la obediencia. Lo hemos leído en Hebreos 5, 8. Cristo mismo aprendió la obediencia. Es un poco distinto de nosotros. El Señor nunca había tenido ocasión de obedecer, y encontrándose como hombre, fue primera ocasión de obedecer. Y de esta manera perfecta, Él aprendió la obediencia. Es verdad que nosotros a veces somos desobedientes, y aprender la obediencia es un camino más duro para nosotros, porque claro, hay que romperse unas cosas en nosotros para aprender esta obediencia. Las pruebas en el camino son también como una demostración de la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual un perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas, demostración de nuestra fe. Los sufrimientos en el camino tienen también este fruto muy precioso, que es una ocasión de conocer más bien a Cristo. Leemos en Filipenses, capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Hermano, hermanas, cuando usted está padeciendo, es una ocasión dada por Dios de tener comunión con Cristo, de acercarse a Cristo y de comprender mejor cómo Él mismo ha conocido sufrimientos. Hay lecciones, hay comunión con Cristo que solo podemos aprender en los sufrimientos y los dolores. Pero si los sufrimientos llevan frutos para nosotros, hay otro punto para nosotros. Hay que poner la mirada más allá que el tiempo presente. Y leemos en Romanos capítulo 8, versículo 18. Tengo cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Sufrimiento aquí abajo, pero allá en el cielo, la gloria en la cual vamos a entrar. Y esto nos anima en el camino. Sufrimiento porque hay frutos, sufrimientos, pero pensando en la gloria, sufrimiento fijando nuestros ojos en Jesús. Es el título de esta conferencia, puesto los ojos en Jesús. Pero, ¿cuál es el versículo completo? En Hebreo capítulo 12, versículo 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es su manera de andar cada día, hermano? Tenemos que decir que a veces andamos despacio. La palabra nos invita aquí a correr, y para correr necesitamos una meta. Esta meta es gloriosa, es Cristo en el cielo, Cristo glorificado. Pero para tener este ánimo en el camino, en la carrera cristiana, fijamos nuestros ojos en Él en el cielo, pero también pensando en su camino en la tierra. Soportó padecimiento porque tenía este gozo del cielo, de la presencia de Dios. Tu cara es para saciar nuestra alma de gozo y de satisfacción. Salmo 16 no es el versículo exacto, pero lo que animó al Señor Jesús era pensar al cielo y a la presencia del Padre. Y nosotros podemos mirar al Señor en este camino y ser animada para correr hacia Él. Y es lo interesante de este tema de los sufrimientos de Cristo, de pensar a Él para ser animado en el camino. Pero para el Señor mismo, todo este sufrimiento que conoció Él, ¿a qué corresponde? Lo leemos en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Se trata de los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, lo que hemos leído en estos pocos momentos. y las glorias que vendrían tras ellos. Y no podemos estudiar este tema de los sufrimientos de Cristo sin pensar a la consecuencia ahora, las glorias que vendrían tras ellos. El quien ha sufrido, el quien lloró sobre esta tierra, el quien sufrió del desamparo, la cruz, está glorificado hoy en el cielo. El camino de Cristo es un camino de sufrimiento, pero un camino que se termina hoy en la gloria en el cielo. Y esto podemos expresarlo con la palabra misma en el Salmo 21. Vamos a leer unos versículos en este Salmo 21, del versículo 1 al 6. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, como se goza. Le ha concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendición de bien. Corona de oro fino ha puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad ha puesto sobre él. En la vida del Señor hubo una petición. Y le hemos leído en Hebreos 5. Esta petición de no pasar por la cruz si era posible, pero aceptó pasar por la cruz. Y el Señor, pasando por la cruz, se confió en Dios, porque después sabía que había liberación, resurrección, victoria. Y el Señor conoció una gloria inmensa. Cuando Dios le resucitó y le hizo sentar en el cielo a su diestra. Grande es su gloria, la gloria de Cristo, en la salvación que conoció detrás de la muerte, siendo resucitado y glorificado al cielo. Y lo llenaste de alegría con tu presencia. El Señor está ahora lleno de alegría en la presencia del Padre. Sí, hermanos y hermanas, ha pasado muy rápidamente el tiempo y ya también he hablado un poco demasiado, pero miramos al Señor en estos versículos que no habla de su sufrimiento. Alabamos al Señor por lo que padeció por nosotros. Amamos al Señor por lo que padeció por nosotros y esperamos al Señor. Viene en breve y vamos al ver el quien fue abajo, el hombre de dolor. Vamos a contemplarle cara a cara y verlo como el hombre glorificado en el cielo, el Hijo de Dios con corona de oro fino, y podremos alabarle para siempre. Que estos versículos nos ayudan a alabar al Señor, a amarle y a esperarle. Amén.